Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una vez más en nuestro programa Senderos hacia la Libertad, aquí en Mantra FM. Y bueno, voy a saludar a quienes estamos hoy presentes en el estudio. ¿Qué tal, Ceci? Buenas tardes.
Buenas tardes, comunidad.
Muy bien.
Buenas tardes, Úrsula. Buenas tardes a todos que nos están escuchando allá desde su casa.
Úrsula.
Sí, buenas tardes a todos. Tardes. Con mucha alegría, buenas tardes.
Y les mandamos hoy un saludo grande a Lina, a Leo, Laura, a Leo y a todos los que nos ayudan a sostener este espacio. Y bueno, hoy estamos, qué lindo el programa de la semana pasada, qué interesante, me quedé enganchadísima con este tema de los niños, los sentidos.
Yo también los escuché y la verdad que hicieron un programa hermoso y cuando los escuchaba pensaba en esto del tacto, ¿no? Y se me vino a la cabeza esto de cuando un niño nace y atraviesa el canal de parto y pensaba, ¿no? Qué sensación, qué primera sensación de sentirnos. Y pensaba, ¿qué pasa con los niños, como en el caso de mi hija, que nacen por cesárea, ¿no? Como se me venía a la cabeza, ¿qué podemos hacer como adultos o qué espacios podemos ofrecerles para que puedan vivir esto?
Esa experiencia, decís.
Claro.
Esa experiencia tan fuerte. ¿Y qué se te ocurre?
Yo pensaba en un masaje, ¿no? Como para que recorrer todo el contorno. O también pensaba en los... ¿vieron los túneles esos de colores? Donde juegan los niños.
De tela.
Sí.
Adentro.
Uh-huh. Pensaba en esos. Pero me quedaba la duda si eso tendría que haber sido algo, si los túneles tendrían que ser algo con donde ellos tengan que hacer fuerza y ese trabajo, o simplemente pasar, ¿no? Entonces se me venían como todas estas cosas a la cabeza.
Claro, son experiencias diferentes, ¿no? Y hay experiencias que son únicas en la vida. Ahora, una cosa altamente terapéutica es la hamaca paraguaya. Y muchos niños... Sobre todo, ¿se acuerdan de esos tres tipos de niños que describimos? De los niños metabólicos del movimiento, los niños neurosensorios y los niños rítmicos. Estos niños rítmicos, los más sensibles de todos, los que tienen la piel finita, los que presienten de una manera increíble todo el acontecer, ellos son los que más relacionados están con el sentido del tacto, los que más necesitan la vivencia. Y por eso... muchas veces ellos piden la hamaca y lo que es interesante para mí, ellos piden que los coloquemos dentro de la hamaca y dicen, por favor, cerrame mucho.
Es increíble. Sí.
Y entonces llaman y piden, dicen, pero todavía me entra un poquitito de luz. Y es como que ese estar arropado y a la vez estar como en esa situación sostenido, pero también totalmente en el aire, suspendido, es una experiencia que suelen buscar como tratando de volver a vivenciar el tacto en forma especial.
Claro, pasé por esa experiencia. Mi hija busca todo el tiempo entrar en las hamacas paraguayas y envolverse como si fuera un murciélago.
A mí me viene a la cabeza, siempre que uno escucha hablar del sentido del tacto, inmediatamente cree, o sea, a mí me viene la imagen de tocar con las manos, como limitamos, ¿no? A veces tenemos una idea limitada de las cosas. Me fue sorprendiendo cuando al enterarme, o al con el sentido común, al indagar, darme cuenta de que cuando hablamos de sentido de tacto, estamos hablando de la, si te pones a pensar, de la percepción del mundo sobre uno, ¿no? Como esta necesidad, esta primera experiencia de atravesar un canal de parto, por ejemplo, es un registro total
del
lugar que ahora habito, de este traje espacial que me dan para poder habitar la Tierra. primero, como llevar esta conciencia a que cuando hablamos de estos sentidos estamos hablando de algo más amplio a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre hablo de cinco sentidos, esta mirada muy limitada.
Yo quisiera decir que lo interesante de todos los sentidos, pero especialmente el sentido del tacto, es que nos dan doble información. Le dan al niño, por un lado, la información de que, yo llego hasta acá. De ahí la importancia fundamental cuando el niño nace, que rápidamente tenga esta experiencia táctil, del modo que sea, la mejor de todas, directamente sobre la piel de la mamá. Pero más allá de esto, esta tranquilidad, yo llego hasta acá, viene la otra experiencia que nos permite el tacto, que es, de esta manera se percibe el mundo. De ahí que es tan importante que estemos como conscientes, estemos muy presentes a la hora de sostener a un niño, de abrazar a un niño, con esta conciencia de todo lo que ocurre, como vos decís, Janina, más allá que simplemente es la piel, o más allá que simplemente las manos pueden tactar.
Y cuando, de golpe, ¿cómo podemos darnos cuenta de que hay una alteración en el sentido del tacto al mirar a un niño? ¿Qué cosas nos pueden sugerir que hay algo para trabajar ahí? Porque uno a veces dice, voy a tocarlo, voy a abrazarlo, pero hay niños que incluso lo rechazan.
Claro. Bueno, lo muy interesante es que los niños que dicen, a mí no me gusta que me toquen, a mí no me gusta que me den un beso, por supuesto lo primero que hay que hacer es respetarlo, pero observamos al niño. Hay que observar porque a veces el niño dice, no me gusta que me toquen, porque en verdad tiene una necesidad tremenda y en algún momento se abrió tanto a esa necesidad y quedó tan desilusionado que ahora no quiere volver a pasar por esa experiencia. Entonces dice, prefiere decir, a mí no me gusta. Pero cuando uno lo observa, se da cuenta que hay como una carencia, que hay una necesidad de. Entonces hay muchas formas de acercarnos. Una, no es necesario ir directamente sobre el niño. De hecho, el camino indirecto es mucho mejor. El de regalarle algo que sea suavecito. Un peluche, una tela, algo que le permita desde él ir a hacer estas experiencias. Pero también, para sobre todo estos niños de ahora, es muy importante aprender a poder tocarlos de tal manera de darles esta certeza de que se puedan autopercibir por un lado y sentir de esta manera confiable y cálida es el mundo exterior.
Que te recibe, claro.
Que te recibe o con el cual ahora tengo contacto.
Claro. Vos hablabas de los niños rítmicos que en otro programa comentamos y decías esta necesidad, este vínculo que tiene el niño rítmico con el sentido del tacto. ¿Y los otros niños que habíamos visto, por ejemplo, los metabólicos, los neurosensorios, cuál es el de estos cuatro primeros sentidos que se desarrollan, cuál es el que más, con el que más problema tienen o el que más necesitan?
Claro, podemos hacer eso, pero también podemos ver qué pasa con el sentido del tacto, con esas otras unilateralidades. ¿Qué pasa con el niño metabólico del movimiento? No sé si se acuerdan, ese niño que normalmente viene caratulado como hiperkinético, como nervioso, como falto de capacidad de concentración. Y vimos en aquel programa que en verdad él tiene una demasía en fuerza en el sistema metabólico y en los miembros, pero una fuerza que todavía no es capaz de conducir. Entonces, este niño, curiosamente, no tiene sensación de límite porque muchas veces está fuera de sus casillas, no tiene percepción. Entonces, para él, en general, él busca y necesita este abrazo como fuerte. Yo tuve un alumno una vez que él me decía, señor, ¿por qué no me abrazas así fuerte, fuerte, fuerte? Y se ponía así con la espalda contra mi cuerpo y yo le daba así como un sacudón así fuerte. Y entonces se iba a trabajar. Y cada tanto venía y decía, ¿no me podés dar otra vez de ese abrazo que vos me das? Y era como esa sacudida como para ayudarle a volver a serenarse, a volver como a entrar en su propio cuerpo. porque son niños que se golpean, que se lastiman, no tienen ningún registro.
Y no lo registran, eso te iba a decir, que a mí me impresiona. Incluso tengo esta imagen también de que hay muchos que para poder escuchar, por ejemplo, el cuento o una clase, necesitan que uno a veces vaya y toque sus hombros.
Totalmente.
O su espalda, como que a veces tampoco ahí está el registro de del movimiento. Yo te lo digo y me muevo, sí. ¿Viste? No puedo evitarlo. Como y en ese caso tiene que ser con un niño metabólico un tacto más bien más presente, que más que me imagino que de un... con respecto a un niño que sea rítmico debe tener que tener,
sí, claro,
otra cualidad.
El rítmico necesita alta sutileza. Siempre yo quiero decir de entrada nomás, también para los que nos pueden estar escuchando, con el mayor respeto, con la mayor responsabilidad, ¿no? Observo al niño para poder detectar qué es lo que necesita. Porque el tacto es una cercanía que hay que ver si realmente el niño lo está necesitando. Por ejemplo, los niños neurosensorios, esos niños que definimos también como de cabeza grande, mm, que tienen un contorno cefálico más amplio que la media, esos niños tan tranquilos, observadores, que hacen experiencia a través de la observación, ellos, por lo general, no permiten que la cercanía física, y porque tampoco la necesitan, porque se proveen y se toman el tiempo de hacer las experiencias que necesitan hacer. Y así podemos ver que estos son como tres arquetipos, pero cada niño tiene su propia necesidad y no siempre es la misma. Uh-huh. De ahí que nos llama eso que vos decías, Janina, de estar presentes. Estar presentes a la hora de observar, a la hora de mirar.
Claro, poder mirar y comenzar. Uno siempre, yo muchas veces nos remito, ¿no?, a la mirada hacia nosotros mismos como adultos, porque a veces siento que estamos muy preocupados por saber qué hacer con los niños, pero a veces tenemos muy poco registro nosotros mismos de lo que nos sucede con los sentidos. Entonces muchas veces vamos a mirar al niño, pero con esta dificultad al poder observar, porque es como que no tuviéramos con qué identificarlo. Yo pensaba mucho, bueno, el sentido del tacto, yo por lo menos tengo un registro de que no es algo que no tengo desarrollado con esa sutileza. Y el otro día que los escuchaba también en el programa, hablando de otro de los sentidos interiores, el vital, también pensaba, esta generación, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a callar al cuerpo para seguir adelante, porque, por ejemplo, hay que trabajar 12 horas afuera, claro, me duele la cabeza, no me tiene que doler la cabeza. O sea, ¿cómo se va acallando,
sí,
esa percepción? Entonces, ¿cómo nos confunde a veces, cuando miramos al niño, esta falta de referencia sobre nosotros mismos? Y me quedé como con curiosidad de ir un poquito más, por ejemplo, así como hoy vimos ahora este del tacto, con respecto al sentido vital, como para poder identificar.
El de la vitalidad. Sí.
Ese sentido es el que nos indica algo por adentro.
Sí, también Rudolf Steiner, el fundador de las escuelas Waldorf, él lo llama también el sentido del placer o displacer, ¿no?
Frío, que, calor.
Claro, de que nos generalmente se activa cuando algo está en desequilibrio, o, ya sea para bien o para mal. Normalmente no tenemos un registro certero. Es como si fuera un tacto hacia adentro, hacia la parte orgánica interna nuestra. Sí.
En este, claro, ahí, por ejemplo, un niño, como los metabólicos, permanentemente en movimiento, ¿no? Si yo hablo y me muevo, usted sí se ríe por eso. Ahí podemos percibir que lo que está sucediendo adentro es que no puede entrar en contacto con una sensación física.
Claro.
Y para mí ahí también, perdón, no, a lo favor, que vos decías, que me parece que los adultos, ¿no?, que además de tener poco registro de lo que nos está pasando, también me parece que al querer ayudar o al querer, ahora cuando hablamos de los sentidos, si no le encontramos también el sentido anímico que tienen todos estos sentidos, es como que queda muy acotado, ¿no? A esto que vos decías al principio. Bueno, el tacto son las manos, tocar.
Y lo limito a eso.
Entonces, me parece que está bueno tomar de la pedagogía esto que nos trae como que esto se abre, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy tocando? O esto que vos decías, Úrsula, bueno, a una niña sensible o a un niño rítmico, va a ser un toque totalmente distinto al que va a necesitar, como vos traías esto de tu alumno, del abrazo. ¿Pero por qué? Porque no es solamente el tacto que queda ahí por solo el hecho de tocar, y sí, ahí hay un sentido, pero como si él... me da la sensación, ¿no? Cuando leía a Steiner, es como que los sentidos son vivos, ¿no? Para la pedagogía.
Sí.
Como que no termina ahí.
Y cuando vos preguntabas al principio del programa, ¿cómo puedo ver esa carencia de tacto en un niño? Bueno, básicamente, un niño que no tiene confianza en sí mismo, un niño que no tiene confianza en el entorno, ya me muestra que algo que no se desarrolló correctamente es el sentido del tacto. Porque una buena experiencia, una buena vivencia del sentido del tacto, lo que permite es activar ese punto inconsciente que llevamos de confianza profunda en la vida, como si fuera un punto primario de confianza en lo que existe. Y Rothsteiner va un paso más y él dice, si no tuviéramos un buen desarrollo del sentido del tacto, no podríamos tener la sensación de la divinidad, ¿no? La imagen de Dios o divinidad, no importa el nombre que tuviere, de esa fuerza superior, creadora, que todo lo contiene, tiene su base fisiológica profunda en la percepción del tacto.
Mira, y ahora que decís esto, me viene a la cabeza, en alguno de los programas más hablábamos de los juguetes. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando lo que yo percibo es plástico, ¿no? Producto del petróleo, un derivado. ¿Qué información sobre el mundo recibo? Uno siempre se enoja como papá, ¿no? Cuando te vienen a decir que los materiales, que yo a mí me pasaba y uno dice, bueno, no terminás de entender el sentido profundo que tiene el desarrollo justamente de estos sentidos. Mira, ¿no? Ahí uno empieza como el sentido común a emerger. Y si yo le doy para jugar estos gimnasios que están tan de moda con las argollitas, sí, de plástico, o ¿cuál es la información que está llegando adentro de lo que el mundo es? Ahí va cayendo más por su propio peso, porque el juego en la tierra, el juego con las ramas de los árboles, con la madera, con los palitos. Yo tengo como una imagen cuando leo sobre los sentidos, que son las puertas a través de las cuales uno conquista la realidad. ¿Qué pasa cuando lo que estamos ofreciéndole para conquistar esa realidad en realidad es algo que no es originalmente real?
Claro, a mí lo que me lleva es a la reflexión que en realidad es mucho más sencillo, que a veces luchamos y trabajamos y nos esmeramos para comprarle a los chicos tantas cosas. Y en verdad, diversas ramas, diversos objetos muy sencillos, objetos incluso que tenemos en casa, son para el alma del niño posibilidad de hacer experiencia maravillosa, sin que tengamos que salir a buscar algo que es artificial en el fondo. A mí lo que me quedó vibrando es que en casi todos los idiomas la palabra sentido, de los sentidos, como estamos hablando, es el mismo vocablo que se usa para la significación, el sentido. Hay una profunda relación en la vivencia de los sentidos y la posibilidad de encontrarle sentido
a las cosas.
A las cosas. Sentido, en definitiva, a la vida.
Claro.
Y como vos decís, son como portales a través de los cuales el alma del niño se puede ir relacionando con el entorno humano, con el entorno físico, con la naturaleza.
Y yo, mamá culposa, me viene, te escucho y recuerdo, uno a lo mejor, yo cuando tuve a mi hija no tenía tanta información, y por supuesto mi hija tenía abuelos que la llenaron de plástico y de cosas. Si no ha habido una buena experiencia en la infancia, ¿eso se queda roto, mal de por vida, o hay posibilidad de recuperar o de reaprender eso?
Claro, a mí me retienta, porque todo aquello que en nuestra vida nos pasa como dificultad, como carencia, es oportunidad. Y es una oportunidad maravillosa. Lo que pasa que, claro, después cuesta más, hay que ponerse, hay que trabajarla, pero es oportunidad a conquistarla con otra conciencia.
Sí, a mí me pasó desde lo adulto a ponerme a descubrir, redescubrir con mi hija todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Desde otro lugar, porque si bien siempre me gustó estar al aire libre, ¿no? Como una naturaleza más acotada, al aire libre, el perrito, el gatito, ¿no? Y ahí, pero a maravillarme me llevó mi hija, ¿no? Como a esto de descubrir tanto que de día, que de los días de sol como los días de lluvia son maravillosos, ¿no? Eso me pareció fantástico, porque para mí fue un reaprender. Entonces, ponernos a sentir la lluvia, o cuando hace calor, tener que armar de alguna manera algo para ventilarnos, distintas actividades que podemos hacer, ¿no? El sol nos lleva a jugar con agua, y en los días de lluvia nos ponemos las botas para saltar en los charcos y hacer barro, y que el barro nos pase por las manos, cosa que nunca en mi vida había hecho hasta que fui madre. Digo que siempre nos llega el momento de poder reconectarnos, ¿no?
A mí me parece maravilloso, ¿no? Porque es como redescubrir lo sencillo que hay a nuestro alrededor. A veces hacemos tantos planes y programas, ¿no? De algo que es en realidad artificial, pensando que tiene que ser difícil y costoso. Pero esto es descubrir la vida. Es descubrir que una hojita áspera se siente diferente que una lisita. Que un borde dentado de una hojita es algo diferente que un borde bien carnoso, por ejemplo. Y que esas cosas son para los niños grandes mundos. Pero solo lo son si tienen al lado un adulto que se pueda sorprender. Que pueda sentir, como vos, el placer de descubrir o redescubrir las manos en el barro.
Totalmente.
El sol que brilla y se refleja.
Y vencer nuestros miedos, ¿no? Porque yo te escuchaba hablar, por ejemplo, y del tacto me pensaba en el equilibrio, y yo decía, claro, trepan a los árboles, y nosotros que estamos en esta sociedad que tiene tanto tema con la seguridad y la asepsia, enseguida vamos, no, eso es peligroso. Sí. Y ahí hay algo con el equilibrio y con el movimiento que ellos están conquistando. Qué oportunidad cuando llega un niño a tu vida, porque te invita a reencontrarte con ese niño que vos fuiste, ¿no? Y volver a ver si uno puede volver a aprender el mundo con estos ojos maravillados que en algún momento, en esta cultura que nos lleva tanto a lo práctico, a lo utilitario y a lo inmediato, nos perdemos. Y así como el otro día Alina les preguntaba, uno quiere de grande para sus hijos que tengan un montón de cualidades, que tengan que ver con la confianza, que tengan que ver... Y generalmente vamos hacia el lado contrario, vamos a lo intelectual, creemos que hay algo por ahí para alimentar, para que entonces él se transforme. Y el sentido común, cuando volvemos a mirarlo desde esos anteojos del sentido común, claro, la infancia es para que uno ponga a prueba este traje espacial, a ver cómo se mueve, a ver cómo siente, desde la conquista de ese cuerpo que me dieron, es desde donde yo puedo convertirme el día de mañana, si tuve que conquistar el equilibrio por mí mismo, si logré vencer ese tronco alto del árbol que me daba tanto vértigo, si entiendo que mi cuerpo está en movimiento y yo domino ese ir y venir, cómo ahí se va constituyendo esa confianza de seguridad que queremos para el futuro.
Una cosa que quería decir es que en esto de la conquista que hacemos, ¿no? O sea, nosotros desde niños y ahora como adultos, qué importante para esos niños que están conquistando, que se trepan un árbol, que están con lo táctil, qué importante que haya un adulto con presencia y celebrando eso, ¿no? Ese intento no de la manera como la hizo, si la hizo en un tiempo preciso o no, sino esos intentos que tuvo que hacer ese niño para lograr eso. Eso me parece que es como
una maravilla.
Como
los
niños
son esa bendición.
Sí, total,
que
grandes maestros.
Y en ese ser grandes maestros también nos vuelven a abrir puertas que quedaron en nuestra vida como o cerradas o truncas. Es una gran oportunidad.
Y se nos pasó el tiempo.
Bueno. Mira,
es una maravilla cuando hablamos de los niños, nos perdemos, nos sumergimos en un universo maravilloso. Estamos esperando sus preguntas, esperamos que realmente estas reflexiones sirvan. Pueden escribirnos por Facebook, Senderos hacia la Libertad.
Y escucharnos por iVoox.
Escucharnos por iVoox también. Les recordamos que, bueno, estamos los lunes a partir de este año, a las 19. Y esperamos que tengan una hermosa semana y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, gracias.